En nuestro país existen dos grandes limitaciones al desarrollo económico: educación e infraestructura. En esas dos materias, es decir, en capital humano y capital físico, el próximo gobierno, sea cual sea, va a enfrentar desafíos importantes. Por eso mismo, resulta interesante y útil un estudio privado que acaba de conocerse y que se ocupa de uno de esos dos frentes, el del capital físico. El trabajo se centra en carreteras y caminos, puertos, ferrocarriles y energía. Incluye un diagnóstico completo de la infraestructura existente en cada una de esas cuatro áreas y plantea una propuesta sobre las inversiones imprescindibles en un horizonte de 15, 20 años, previendo dos escenarios posibles de crecimiento de la economía. El título es Infraestructura Uruguay 2030 y fue elaborado durante 7 meses por un grupo de técnicos pertenecientes a distintos partidos políticos, coordinados por el economista Javier de Aedo. Justamente para conocer sus principales conclusiones es que recibimos a partir de este momento al economista de Aedo. Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Miguel.
A ver si el micrófono se abre. Ahora sí.
Hola, sí, buen día.
Y a algunos integrantes del grupo de trabajo, me refiero a los ingenieros Lucio Cáceres y Federico Farinazo, que se desempeñaron en el capítulo justamente de carreteras y caminos. Buen día.
Buen día, Emiliano.
Buen día.
Por otro lado, al ingeniero Álvaro Olazábal, que tuvo a su cargo el capítulo puertos, ¿no?
Buen día, Emiliano.
¿Qué les parece si, en primer lugar, con Javier vemos un poco el origen de este estudio? ¿De dónde sale?
Surge hace prácticamente un año en Buenos Aires. Yo había ido a la conferencia anual de FIEL y un ingeniero amigo mío con quien he trabajado, Manuel Solanet, me presentó a un amigo de él también, Juan Carlos Milberg, un empresario argentino que tiene campos en Uruguay, se dedica a la agricultura y tiene una planta de silos en la entrada de Yung, por la ruta 3 desde el sur. Y él le había planteado originalmente a Solanet que hiciera un informe como el que acabamos de producir. Solanet le dijo, no, yo no puedo hacerlo, estoy retirado, Javier lo puede hacer. Bueno, ahí empezó el tema, me encargó hacer ese estudio con un propósito manifiesto de ayudar al país, al cual le agradece mucho y está muy contento por lo que el Uruguay le ha dado como oportunidad de desarrollo empresarial.
Pero de fondo hay una inquietud por el estado.
Justamente,
de la infraestructura.
Bueno, él está localizado en Yung. En Yung contribuyó a refaccionar y mejorar la parroquia de la ciudad. En fin, es una persona que de las que no hay muchas, pero hay a veces, por suerte, de que vuelcan a la comunidad devuelven parte de lo que la comunidad les da. Y en este caso, viendo la carencia de infraestructura que él como empresario nota en las rutas, en el tema ferrocarriles, el tema puentes, puertos, electricidad, etcétera. Bueno, él dice, bueno, vamos a ayudar a este país, a darle una mano, a que un equipo haga un trabajo de infraestructura. Y bueno, y ahí mi misión fue inicialmente armar ese equipo, un equipo de 9 ingenieros de primer nivel, donde se combina gente con experiencia en la actividad pública, en la actividad privada y en la actividad académica también. O sea, hay profesores universitarios en el equipo. O sea, no es un equipo multipartidario en ese sentido, no fue hecho deliberadamente desde ese... Pero en los hechos parecía razonable cuidar esa referencia de que mañana, cuando llegara el momento actual de la difusión, nadie dijera, ah, estos son todos de tal palo. Uh-huh. No, este es un equipo donde hay... Habemos exfuncionarios de los más altos niveles de gobiernos de los 3 partidos. Y hay otras personas que no han tenido actividad pública, pero sí privada, importante, académica, etcétera. Entonces, ese fue el encargo. Trabajamos entre marzo y septiembre. Y bueno, y ahora estamos en esta etapa de difusión pública. Y también de difusión focalizada en el ambiente partidario. Ya hay numerosos dirigentes de primer nivel de los 3 partidos que están totalmente al tanto de estos resultados. En algunos casos he tenido yo entrevistas personales para contárselos, en otros casos el equipo en conjunto vamos a hacer la presentación correspondiente. Está disponible para todo público en la web www.infraestructurauruguay2030.org. Ahí es todo el mundo puede ver este trabajo y estamos a la orden de todos los dirigentes políticos que quieran ver esto para incorporar eventualmente ideas en su programa.
Sí, no es casualidad que el estudio se termine y empiece a distribuirse en estas fechas, ¿no? Es que cuando ingresamos en el año plenamente
fue
electoral.
Fue totalmente deliberado, fue hecho con ese propósito. Queríamos llegar a este punto del año con eso y la semana que viene vamos a hacer una presentación ante las cámaras empresariales. Yo ya tuve una reunión con Marcelo Abdala y Milton Castellano del PitchNT y del Cuesta Duarte, y vamos a tener también una presentación ante el PitchNT y ante los organismos internacionales de financiamiento que quieren tener de primera mano también este trabajo.
Si ustedes ingresan al sitio web que mencionó recién el economista de AEDO, van a encontrar los archivos correspondientes, y una de las constataciones que van a poder hacer viene por el lado de la profundidad y la extensión de los distintos capítulos de este estudio, ¿no? Por ejemplo, el capítulo relativo a infraestructura vial tiene 102 páginas, más, aparte, una presentación en PowerPoint a efectos de su difusión en una conferencia, en una charla. El capítulo sobre puertos es más grande todavía porque tiene dos partes y en total suman 240 páginas. Ingeniero Cáceres, con usted hemos conversado en otras épocas, cuando estaba en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Hay antecedentes de un diagnóstico de estas características en Uruguay? Pues
yo le digo el sí del 2013.
Claro, no, hace pensar en el informe aquel de la CIDE de principios de los años 60, ¿no?
Sí, yo creo que hubo algún trabajo de este tipo, periódico que hacía la Asociación Uruguaya de Caminos en el tema concreto de caminos, pero se suspendió por allá por el año 2004, y no se ha vuelto a editar. Pero es un, yo creo que es una buena práctica, ¿no? De poder hacer el monitoreo regular de los distintos sectores y poder ver cómo están evolucionando, qué cosas hay para hacer, qué cosas son los nuevos desafíos del tiempo. Estos años han sido años particularmente desafiantes para todo lo que es el transporte, ¿no?
En el caso, por ejemplo, de infraestructura vial, ¿cuántas personas trabajaron?
Trabajamos con el ingeniero Farinazo y yo, y los aportes de distintos colegas que tenían información disponible y que nos facilitaron esa información.
¿Pero implicó, por ejemplo, que ustedes tuvieran que salir a recorrer el país? No, a inspeccionar el estado de las rutas, un caso.
Pero los ingenieros viales somos correcaminos, ¿no? O sea que, si bien no salimos explícitamente por esto, salimos y recorrimos el país, por otras razones, porque siempre tenemos alguna vinculación con alguna empresa o simplemente porque salimos a pasear.
Ingeniero Lazábal, en el caso de puertos, ¿qué antecedentes hay?
Bueno, en la parte de puertos, la Administración Nacional de Puertos ha tenido una práctica que creo que ha sido buena. A través de los años ha hecho varios estudios y planes directores, y que bueno, que se han ido actualizando, y que creo que ha sido un aspecto importante de combinar la gestión pública con la reflexión intelectual y técnica que estos temas necesitan, digamos. Y eso ha sido una buena práctica de la ANP que se ha mantenido en los años, y que creo que varias cosas importantes que se han hecho han surgido de esos planes, ¿no? Y bueno, nosotros también hemos utilizado esos estudios porque son de buen nivel y hay cosas interesantes, ¿no?
La información disponible más la que ustedes recabaron termina generando los diagnósticos, el diagnóstico que se hace en cada uno de los capítulos. Pero el trabajo va bastante más allá. Según yo señalaba hace un rato, ustedes también incluyen propuestas, y a esos efectos tienen en cuenta dos escenarios posibles. ¿Cómo es eso de los escenarios, Javier?
Sí, hay dos escenarios de trabajo. Un escenario tendencial, donde se mantiene prácticamente sin cambios mayores la estructura productiva conocida al momento de realizar este trabajo, y que implica una tasa de crecimiento de la economía a largo plazo de 3,5% a 4%, que es, yo diría hoy, básicamente un número de consenso entre la mayoría de los economistas en el Uruguay. La interpelación que el senador Bordaber le hizo al ministro Lorenzo hace algunos meses, Lorenzo hablaba de una tasa del 4%, por ejemplo. Bueno, o sea que es un escenario en el cual se mantiene la situación básicamente como la conocemos y se proyecta una proyección pasiva en ese sentido. Después hay un escenario alternativo que implica la explotación en gran escala de los recursos naturales, minerales, una tercera planta de celulosa, una estructura productiva más intensiva en energía y con un crecimiento significativo del sector servicios y de industrias de valor agregado, biotech, etcétera. Entonces, en este caso, bueno, se plantea un país diferente, un país que agarra un ritmo de crecimiento de entre 5 o 5,5% como tasa tendencial. Es otra cosa, hay que hacer, o sea, es un poco el huevo y la gallina también. Sin esta infraestructura no se puede llegar a eso, pero esta infraestructura justifica también, se justifica en función de un escenario de crecimiento. Es decir, es un Uruguay distinto, pero parecía interesante. Además, está basado en última instancia en algunos estudios oficiales de la OPP de hace algunos años, donde se manejan algunos escenarios con estos perfiles.
Vamos a conocer enseguida qué es lo que se dice en este estudio. En los dos capítulos que tenemos representados en esta mesa vamos a tener por lo menos un avance de lo que se plantea en cuanto a las inversiones que son necesarias en la red vial y también en materia de puertos. Infraestructura Uruguay 2030. Estamos conociendo este estudio que acaba de terminarse, que está comenzando a difundirse, que fue financiado por empresarios privados del litoral, coordinó el economista Javier Deo y estuvo a cargo de un equipo de especialistas provenientes de todo el abanico político. Ingresemos en el capítulo de la infraestructura vial. Sobre él vamos a charlar con el ingeniero Lucio Cáceres, que estuvo al frente. Me llama la atención que lo primero que ustedes señalan es que el trazado de la red vial que tiene nuestro país no es el problema, el trazado es el adecuado.
Sí, bueno, el trazado en el sentido de cantidad de kilómetros por kilómetro cuadrado de superficie. La verdad que el Uruguay, favorecido por su topografía, por la disponibilidad de materiales y por la verdad que muchos años de política, desde los años 40, de desarrollo de la caminería, ha logrado tener una red vial muy buena. Hoy el tema es cuál es la condición de esa red vial y bueno, y tal vez el irla ajustando a los requerimientos de la carga que ha sido una evolución. Pensemos que en los años 40 no había prácticamente camiones pesados, y estamos a 60 años o 70 años de eso, y hoy el camión pesado es un protagonista muy importante y muy deteriorante de las carreteras.
Sí, ustedes anotan lo que todos sabemos, falta inversión, se han demorado las inversiones en los últimos años en esta materia, pero además esas rutas nacionales y caminos vecinales han tenido un shock de uso muy particular.
Sí, sí, bueno, digo, desde el punto de vista de los recursos, estamos hablando que después del año 99, cuando vino la devaluación de Brasil, ahí empezaron los recortes. Después todo el periodo de la crisis del 2001-2002, estuvo prácticamente, no había recursos. Y después, bueno, no fue una prioridad en los gobiernos cuando ya empezó el repunte, la asignación de recursos a esto. A su vez, estos recursos estamos hablando en términos dólar. El poder adquisitivo del dólar bajó a alrededor de, no es la mitad, pero casi la mitad. Y al mismo tiempo se dan dos situaciones en el país, yo diría que las dos muy afortunadas. La primera es que hay una descentralización del país y de los flujos de carga. Los flujos de carga y la red vial estaba prevista para venir hacia Montevideo. Y a partir de las papeleras, o fundamentalmente, cambiaron los flujos de carga y hoy tenemos un flujo de carga hacia Fray Bentos muy importante, y el otro es la nueva agricultura generó un flujo al puerto granelero del país, que es Nueva Palmira, impresionante, y no estaba previsto. Nueva Palmira hasta ese momento había sido un puerto de transbordo de granos del río Paraná, que transbordaba hacia el océano, y ahora es un puerto de exportación además de ser de transbordo.
Otro de esos cambios puede estar dándose también en relación con el departamento de Rocha, ¿no? Ya de hecho hay una línea de transporte de madera rumbo al puerto de La Paloma, que después sería trasladada con barcazas justamente para la planta de Montes del Plata. Pero por otro lado está la posibilidad de construir un puerto de aguas profundas también en el departamento de Rocha. Eso va a generar otra descentralización.
Sin duda, digo, tanto eso como digo de los proyectos que andan por ahí por la vuelta, como decía de Aedo recién, ¿no? O sea, si hay una nueva planta de celulosa ubicada, dice la prensa por ahí en el Río Negro, seguramente aparece otro foco de atracción. Que hoy en el Río Negro, para llegar, no sé, supongamos que sea en la ruta 26, peor, si nos vamos hacia Paso Pereira, no hay carretera de acceso. Si estamos hablando de La Paloma tiene un buen acceso desde la ruta 9 hasta La Paloma, vinculado con la actividad actual de La Paloma, pero si ahora pensamos en que la madera de Maldonado y Rocha salga por La Paloma, las rutas 13, 15 y 19, que son las tres que convergen hacia ahí, no están en condiciones de poder recibir una paliza de carga. Esos son todos elementos nuevos. Yo creo que son favorables porque hacen que la riqueza del país no esté concentrada solamente en la capital. Creo que es un elemento positivo. Pero al mismo tiempo es un desafío porque esas vías estaban previstas para otro tipo de servicio.
Ni que hablar los caminos vecinales.
Y en la medida de que es más débil una carretera, un pavimento de una carretera, la situación es más grave. Yo me acuerdo que tuve una experiencia personal donde todos los vecinos habíamos juntado dinero para mejorar el camino de acceso, y a un vecino se le ocurrió talar un monte. Y después de que taló el monte y salió el monte, no había más camino. Habíamos todos reconstruido el camino, que duró 6 meses. Es realmente es muy impresionante el efecto de la carga. Y cuando uno piensa que un camión deteriora 5.000 veces más, un eje de camión deteriora 5.000 veces más que lo que deteriora un eje de auto, cosa que la opinión pública muchas veces desconoce, se da cuenta de cuál es el poder destructivo que tiene, y al mismo tiempo que el camión es un elemento sin el cual no podríamos pensar la sociedad de hoy.
¿Qué tipo de inversiones sugieren ustedes en el estudio? Bueno, ¿qué monto de inversiones?
Bueno, nosotros decimos que si el país estuviera en una situación estacionaria estaríamos alrededor de unos 380 millones de dólares por año. Pero no está. Estacionaria quiere decir que se hace todos los años lo que se debe, se va reponiendo lo que se va muriendo, las carreteras, como cualquier activo al cabo de la vida útil, se muere. Entonces hay que reponerlo y hay que mantenerlo. Las dos cosas.
En esa hipótesis se requeriría
380 millones de dólares. Si ahora consideramos que desde el año 99 hasta hoy hemos tenido menos recursos de esa cantidad a la que estamos haciendo referencia, hay un rezago que se puede estimar alrededor de los 1.300 millones de dólares, 1.200, 1.300 millones de dólares. Por lo tanto, el problema es en cuánto tiempo nos proponemos como primer paso recuperar lo que se ha perdido.
Lo ideal sería hacerlo todo junto, porque el rezago es un rezago al día de hoy.
Claro, lo ideal sería hacerlo todo junto, pero todos sabemos que todo junto no se puede.
¿Y qué proponen ustedes en ese
sentido? Entonces, bueno, nosotros nuestra hipótesis es que en los próximos 5 años se recupere el rezago.
Eso implica más de 200 millones de dólares por año.
Eso implica que esos 380 se vuelven como 780.
¿Cómo es la cuenta?
Los 1.300 dividido 5 años da una cantidad que, sumada a los 380, da alrededor de 700 millones. Y después el para adelante, una vez recuperado el rezago, ir creciendo con el crecimiento del país. Y ahí entran los dos escenarios a los que hacía referencia de Aedo, de un crecimiento, digamos, que ya es optimista, pero es lo de lo que hoy en día se está hablando, de 3.5%, y otro más optimista del orden del 5%. La primera pregunta que uno se hace es si el país tiene el dinero para poder digamos, atender ese reclamo. Y si uno mira lo que son los impuestos que tiene el combustible, uno llega rápidamente a la conclusión de que por ese lado no está el problema. O sea, el combustible genera, o más bien dicho, los usuarios, el combustible y las patentes de rodados para el caso de los caminos municipales, lo que llama la carga a los usuarios es como 4 veces o 5 veces lo que hoy en día se destina a la carretera. O sea que multiplicarlo al doble no estaría, digamos, siendo nada excesivo, e inclusive si estamos hablando de esa hipótesis de recuperar el rezago, lo que sería que durante 5 años el Estado General resignara esos impuestos que hoy en día van a atender otras demandas de recursos, lo resignara para atender el sistema vial y recuperar lo que se ha perdido en todos estos años.
Uh-huh. Porque ustedes proponen que estas obras se financien con los impuestos a los combustibles, sí. No por la vía de los peajes.
No, porque el peaje es realmente, el peaje es insignificante. Piense usted que si estamos hablando de 380 millones de dólares en la situación normal, los peajes recaudan 20, se da cuenta que hay un desfasaje como de 360 millones que habría que pensar de pagarlo por peajes. Bueno, eso es absolutamente imposible, no existe en el mundo. En el mundo, por algo, es que el combustible tiene un impuesto específico. Y es porque es el único servicio de infraestructura que no tiene pago por precio regular. Usted la energía eléctrica, el gas, el agua, lo paga por un precio normal que le llega a la factura todos los meses. La carretera, o la calle de las ciudades, o los caminos vecinales, nos parece que es un servicio gratuito. Y entonces, no es un servicio gratuito, está claro, alguien tiene que pagar esa cuenta y la paga la sociedad a través del impuesto del combustible. Ahora, cuando el impuesto del combustible lo entro a destinar a otras demandas, entonces me quedo sin el recurso. Y Emiliano, por lo tanto,
una cosa justamente, porque eso en algunos casos hemos tenido algún retorno, que no entendieron el punto. Es decir, Lucio lo que plantea no es un aumento de los impuestos a los combustibles actuales, para nada. Lo que Lucio dice es que conceptualmente el financiamiento de la vialidad es con impuestos específicos que por algo existen. Se llaman específicos porque son para eso. Pero los que existen alcanzan y sobran para el presupuesto que ellos han estimado. Lo que pasa es que hoy se está usando para otras cosas en rentas generales.
De todos modos, entonces, el Estado va a tener un problema, porque si sigue este consejo y destina a estas obras el dinero del impuesto a los combustibles,
es que casualmente
tiene que tapar un agujero por otro lado.
Ahí está la madre del borrego, me parece. ¿Por qué en estos años está el rezago que hay? Porque no se destinaron los recursos provenientes de lo que es lo específico del combustible hacia lo que sería vialidad, se destinaron a otras políticas.
¿Ustedes contemplan la herramienta del PPP, de la participación público-privada, para este tipo de inversiones necesarias?
Mire, no, ninguna herramienta es para descartar, pero tampoco son herramientas para ponerle toda la expectativa sobre ellas. La primera cuestión, insisto, es porque en este caso no hay sistema, no es posible un sistema de precios. Una afirmación que he oído hablar muchas veces, que dice, las carreteras serán pagas por el que la usa, o por el que la rompe. Bueno, eso significaría que carreteras sin camiones. Pensemos que si esa es la esa que hablábamos hace un rato, la relación de deterioro de un eje de auto y 5.000 veces la de un eje de camión, si fueran a pagar por lo que rompe cada uno, si el auto paga $1, el otro tiene que pagar $5.000 por eje. Bueno, entonces no hay camiones, porque sería absolutamente inviable. Entonces, el concepto del APP, que es pagar a través de un precio, puede ser en algún caso, por ejemplo, en la ruta interbalnearia así fue. ¿Pero por qué? Y porque la ruta interbalnearia no tiene camiones. Entonces es una carretera extraordinariamente adecuada para poder hacer una concesión. Pero cuando las carreteras empiezan a tener gran cantidad de camiones, y hoy más cantidad de camiones, entonces el problema no es resoluble vía APP.
Enseguida vemos otro de los capítulos de este informe Infraestructura Uruguay 2030. Hablamos de puertos y después tratamos de sacar algunas conclusiones mirando hacia adelante. Seguimos conversando con los autores del informe Infraestructura Uruguay 2030. Ahora me gustaría tener por lo menos un pantallazo del capítulo puertos con el ingeniero Álvaro Olazábal, que es asesor de la Administración Nacional de Puertos y fue asesor de la OPP. Viendo lo que ustedes prepararon, parece claro que concentran la atención en dos lugares, básicamente, ¿no? El puerto de Montevideo y el complejo portuario de Nueva Palmira.
Sí, exactamente. Digamos, Montevideo y Nueva Palmira concentran casi el 100% de las toneladas movilizadas por todos los puertos del Uruguay. O sea, si tuviéramos que hacer, decirlo resumidamente, son en volumen de carga movilizado, existen dos puertos que movilizan la carga del Uruguay, ¿no? Y mismo la que viene del exterior, ¿no? Esto de que serían Montevideo y Nueva Palmira. Los otros puertos tienen movimiento de carga, pero son inferiores.
Hay una tabla que es muy gráfica en ese sentido, ¿no? Corresponde al año 2011. Montevideo movilizó 11.300.000 toneladas. Nueva Palmira 10.4. Después aparece Fraiventos con 0.11.
Sí, o sea, 110.000 toneladas.
Colonia 0.1, Juan Lacase 0.26, Paysandú 0.11, bueno, y Salto prácticamente nada. Claro. Salto recién ahora está empezando a tener una nueva era, ¿no?
Exactamente. Bueno, y por eso el diagnóstico llegó a eso, digamos, primero identificar si hay una concentración de la movilización de carga en puertos, y bueno, el resultado es que sí, se concentra en Nueva Palmira y en Montevideo, y prácticamente se distribuye en un tonelaje similar en Nueva Palmira que en Montevideo, más o menos están cercanos los dos. Y entonces la estrategia o las recomendaciones de inversión evidentemente llevan a darle especial atención a estos dos puertos, ¿no? A Nueva Palmira y a Montevideo. Nueva Palmira, cuando hablamos de Nueva Palmira, hay que orientarse más a decir el complejo portuario de Nueva Palmira, porque en Nueva Palmira está el puerto oficial, ¿verdad?, cuyo mayor operador es una concesión, es TGU, ¿verdad?, pero hay dos terminales privadas portuarias que son Corporación Navíos y ONTUR, que son las dos principales terminales, cerca del 80% de la carga la mueven ellos de Nueva Palmira, ¿no? O sea, es un movimiento muy importante a través de ellas. Entonces, a mí me gusta más hablar como el complejo portuario de Nueva Palmira y no como un puerto único, porque en definitiva son tres terminales,
¿no? En realidad todavía habría que agregarle toda la infraestructura que está montada afuera, ¿no? Los sistemas de silos.
Exactamente, exactamente. Luego está todo eso. Pero digamos, como infraestructura en agua, digamos, las terminales, las tres terminales son esas.
Y entonces, en materia de inversiones, ¿qué es lo que se está requiriendo o recomendando de parte de los autores de este informe? Algunas ya están en curso o están proyectadas.
Sí, hay varias que están en curso y otras que son proyectos. En el caso de Nueva Palmira, el gran peso relativo se volcaría hacia la inversión privada. Hay planteos de ampliación de Corporación Navío, ¿verdad? Y hay algunas terminales que hoy día no han podido desarrollarse debido a que hay una observación por parte de Caru Argentina a que tendría algún efecto sobre el canal de navegación, digamos, pero y bueno, no se han podido desarrollar en eso. Hoy también la Administración Nacional de Puertos creó un aspecto que potencializa a Nueva Palmira, que es una zona para estaciones flotantes de transferencia, ¿verdad? Que en principio va a ser utilizado en mineral de hierro, porque hay un contrato con la minera Vale y Corporación Navíos, y bueno, cuando termine Corporación Navío su ampliación, se va a operar ahí, y bueno, la terminal esa flotante podrá usarse en el transbordo de granos, ¿verdad? Ese es un poco. Entonces, la inversión está orientada más bien a facilitar la inversión de las terminales privadas, a dragar el canal de Martín García, porque eso potencializaría la entrada. Hoy día, digamos, están 32 pies y los buques no pueden salir llenos, digamos. Entonces, si se tuviera mayor calado, digamos, la eficiencia, digamos, de entrada de los buques saldrían a carga más completa. Y bueno, ese es otro aspecto importante a no perderlo de vista, el para Nueva Palmira. Luego, en Montevideo hay algunos proyectos que ya están en curso, por ejemplo, el tema del Muelle C, que ya se está construyendo, y nosotros ahí lo que proponemos es, en el entorno del Muelle C, con la prolongación también del Muelle 11, crear una nueva terminal multipropósito, dividiendo bien la parte del manejo de contenedores y el manejo de los otros tipos de carga.
Sí, me llamó la atención que ustedes nos proponen una nueva terminal de contenedores, como estuvo en discusión.
Bueno,
proponen algo más amplio, pero con un eje, con un énfasis en contenedores.
Ahí va. Digamos, con la finalización de la obra del Muelle C y la actual terminal de contenedores de TCP, la proyección que nosotros tenemos es que la capacidad, esa que daría el Muelle C más la de la terminal de Cuenca del Plata, la de la actual concesión, hasta el 2025 no se superaría, digamos, no habría un problema de gran congestión en el tema de contenedores. A partir del 2025, la demanda del tráfico de contenedores empezaría a ser un poco más exigente y se necesitaría una nueva inversión. Lo que en el tema de la terminal está multipropósito, lo que se trata de hacer es orientar más a una diferenciación. El puerto tiene muy mezclada todas las actividades. Sí. Tiene descarga contenedores, opera mercadería general, opera graneles en diferentes muelles. Y la única terminal especializada es Terminal Cuenca del Plata, que es solo de contenedores. Entonces, una de las estrategias hacia la inversión del puerto de Montevideo sería especializar más el movimiento de cargas. Por eso nosotros proponemos una terminal de descarga y carga de graneles en el muelle 8 y 9. Hay una concesión ya adjudicada para carga de graneles, que es la de Obrinel. Y estaría en esa terminal multipropósito que combinaría mayormente carga general y tendría el muelle C más orientado a la parte de contenedores, digamos, estaría más especializado ese muelle hacia contenedores. O sea, la idea es que el puerto de Montevideo se oriente más a un ordenamiento de especialización en el movimiento de las cargas. ¿Por qué? Porque la carga de contenedores y la carga de graneles es la principal. La carga, el movimiento de carga general va disminuyendo, va siendo, por calificarla, se va transformando marginal, digamos, cada vez hay más carga contenerizada. Entonces, el mejorar la operativa, tanto en el movimiento de contenedores como en el movimiento de graneles, de carga granel, es lo más importante, digamos, hoy día que me parece que habría que orientar la inversión en ese sentido.
Por supuesto que nos estamos quedando apenas en la superficie de este informe, de este capítulo, ¿no? Porque el propio puerto de Montevideo tiene otras inversiones previstas, sí, y o convenientes, ¿no? Como es el desarrollo hacia la zona de Capurro. Exacto. La terminal logística en la zona de Punta de Sayago, donde se va a instalar la regasificadora, pero eso es solo el comienzo. Y también tendríamos que hablar del puerto de aguas profundas, que es todo un debate, ¿no?
Todo un debate.
Está incluido. Ustedes trabajan a propósito del puerto de aguas profundas. Por lo menos algún titular sobre este último.
Sí. El tema del puerto de aguas profundas en el estudio, nosotros decimos dos cosas que nos parece importantes. Un primer aspecto, que vimos adecuado la conformación de una comisión que impulsara este tema y coordinara este tema, creo que fue un acierto eso. Un segundo aspecto es que el gobierno definió el lugar, que yo creo que es una decisión estratégica adecuada del gobierno, el definir el lugar de un puerto de aguas profundas. Yo considero que no es una decisión menor y fue una decisión tomada y que lo considero. Ahora, yo creo que al tema de puerto aguas profundas, dado que el Uruguay no tiene la carga suficiente, o por lo menos hoy no está demostrado que esa carga actualmente la tendríamos, en el estudio nosotros recomendamos profundizar los estudios a efectos de definir el tipo o configuración de puerto que se quiere. Eso es clave para una decisión de un puerto de agua profunda. No se puede salir a construir si no se tiene un buen estudio de la tipología y configuración de un puerto. No es lo mismo un puerto que va a tener su porcentaje mayor de carga en combustibles y en mineral que un puerto de agua profunda que va a tener combustible, mineral, graneles y contenedores. Eso lleva a otra configuración de puerto. Entonces, el estudio concluye en eso, en el cual es necesario dedicar una buena suma de dinero a completar los estudios económicos y de ingeniería completa que definan una estrategia en el alcance de qué tipo de puerto se necesita. Yo creo que eso es lo que estaría faltando, digamos.
Creo que lo que buscábamos con esta charla en el día de hoy, y sobre todo con la invitación a los ingenieros que estuvieron elaborando los capítulos referidos a infraestructura vial y puertos, era que los oyentes se aproximaran a lo que este documento incluye, que por supuesto va bastante más allá de lo que estamos pudiendo mencionar acá. En el final, por lo menos me gustaría saber con Javier Daedo, como coordinador del estudio, ¿qué podemos agregar en esta panorámica así breve, general, ¿no?
Sí, en primer lugar, que queda claro que la insuficiente infraestructura, como tú arrancabas el programa con el tema del capital humano también, un insuficiente desarrollo del capital humano limitan el crecimiento. Y tienen que ir juntos, ¿no? Nosotros ponemos explícitamente en el trabajo que nos vamos a dedicar solamente al tema de infraestructura, pero tenemos que saber que todo esto tiene que estar acompañado por la otra parte de la función de producción del país. Lo segundo es que los recursos requeridos son considerables. Si uno hace una mera suma de las cuatro áreas, da algo así como 36 mil millones de dólares.
Que, ¿en qué periodo?
Y bueno, de aquí al 2030. El tema es que si uno dijera, bueno, 36 mil millones son el 70% del producto, dividido 17 años me da 4% del producto por año, no asusta. El problema es que no se distribuye linealmente. En el caso de la energía en particular, que hoy no lo hemos tratado, es donde están las mayores inversiones y tienen que realizarse inicialmente. De hecho, se están planteando para realizar todo lo que es prospección petrolera. Lo otro que es claro es que los recursos que estamos manejando no pueden venir solo del sector público. Algunos son a riesgo privado, como es precisamente la prospección, y otros serán, como tanto Lucio como Álvaro mencionaban, posibilidades que en algunos casos son más factibles y en otros no, de una inversión privada o conjunta entre el público y el privado. Después, aquí hablamos de puertos y de vialidad, por lo tanto no voy a extenderme, pero también hay otras dos áreas que analizamos, energía y ferrocarriles. En el caso de energía, que es el sector que requiere la mayor inversión, se conduciría con este tránsito que uno imagina a una matriz que daría lugar a una menor dependencia del petróleo, de las lluvias y de la región, una mayor soberanía energética. Y en el caso de los ferrocarriles, en la medida en que se concreten algunos de estos nuevos desarrollos que estamos planteando especialmente en el este, o que estamos visualizando en el este del país, noreste, bueno, ahí esos nuevos desarrollos justificarían nuevas líneas y a su vez las externalidades que están analizadas profundamente en el estudio permitirían justificar inversiones en la red.
Ustedes van a continuar con la difusión de este documento, más allá de que, como decía el propio Javier hace un rato, está disponible en Internet.
Sí.
¿Cuáles son las próximas reuniones que tienen previstas?
Bueno, dentro de 15 minutos en el Parlamento con uno de los sectores que ya han querido interesarse en esto, el sector del diputado de la calle Pou. Hemos estado en contacto también con la gente del sector del senador Larrañaga. Yo he estado hablando de estas cosas profundamente tanto con Danilo Astori como con Raúl Sendic y con Pedro Bordaberry. También el senador Abreu tiene esto. Y bueno, y estamos a la orden de los otros dirigentes políticos que quieran acercarse y conocer de primera mano esto. Y si no, bueno, como decíamos, está disponible en la web en www.infraestructurauruguay2030.org.
Javier Daedo, Lucio Cáceres, Álvaro Olazábal, gracias por acompañarnos esta mañana en Perspectiva. Pero nada más que como adelanto, digamos, porque creo que vale la pena en algún momento ir tomando estos capítulos para verlos más a fondo.